matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the lonely one. Do you believe in life after love? I can feel something inside you say, I really don't think you're strong enough now. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough.
Hoy por hoy, Aranda. Con Valentín García.
Sit around and wait for you. Well, I can't do.
ASADEMA es una organización sin ánimo de lucro constituida en 1978. Hablamos, sin duda, de una de las decanas, de una de las asociaciones de los colectivos sociales con más trayectoria y experiencia y más recorrido en nuestro territorio. ASADEMA da respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, tratando de mejorar su calidad de vida. Y hoy, en la SER, en este espacio impulsado por la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Aranda, hemos reunido a tres directoras: a Vanessa Benito, del Centro de Capacidad el Montecillo y Centro Especial de Empleo; a Rosa Figuero, que es directora de la Residencia Virgen de las Viñas, Centro de Día el Pinar, y también dirige las viviendas tuteladas Mencía González. Y asimismo añadimos a Sandra López, que es directora de la Residencia de Día Río Duero y de las viviendas tuteladas Salvador Dalí. Buenos días a las tres, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
¿Nerviosas? No.
Bueno.
Un poco.
Un poquillo.
Un poco. Venís a hablar de algo en lo que supongo que para trabajar, Vanessa, hay que ser muy vocacional.
Bueno, sí, evidentemente esto te tiene que gustar y te tiene que llegar al corazón. Y yo creo que todos los profesionales que formamos parte de ASADEMA, pues lo vivimos. ASADEMA es nuestra casa.
La materia prima, valga la expresión, con la que trabajáis es de una sensibilidad tremenda.
Eso es, sí. La materia prima, pues indudablemente no estamos en una empresa en la que trabajemos con máquinas, son personas. Personas especiales con las que tenemos siempre las coges un gran cariño y al final pues en determinados momentos también formas parte de su familia y ellos de la tuya.
Con una sensibilidad muy especial, Rosa.
Pues con una sensibilidad muy especial por parte de los profesionales como por parte de ellos. Ellos tienen un gran corazón. Y sus familias también son generosas con la entidad y agradecidas con el trabajo que realizamos con ellos.
¿Cómo es la vida en familia con un síndrome de Down?
Bueno, al final cada familia, cada uno tiene su problemática y sus necesidades. Y al final ASADEMA lo que trata es de atender a esas necesidades que plantea cada familia y apoyarles en el ciclo vital que tiene su familiar, ¿vale? Porque tenemos chicos que empiezan a estar con nosotros desde que termina la etapa educativa, ¿vale? Hasta el final de sus días, y sin embargo hay otras personas que se van incorporando a la entidad en diferentes momentos, igual pues por necesidades de los familiares, porque en un determinado momento han estado en casa y ya van desapareciendo sus padres y los hermanos creen que es mejor que estén en un centro. Entonces, pues bueno, cada persona tiene unas necesidades y ASADEMA tiene que abarcar todo el proyecto de vida y las características de cada uno.
Y la ayuda es a la familia y la ayuda es también a quien tiene el síndrome de Down. En ambas direcciones trabajas ASADEMA.
Exactamente, sí.
¿De qué forma?
Pues depende la necesidad que tenga esa persona. O sea, hay personas que necesitan, jovencitos que acaban el ciclo educativo, como ha dicho mi compañera, y necesitan pues otro centro donde poder seguir realizando una ocupación y unas actividades, y solo necesitan un centro de día, un centro ocupacional. Y hay familias que necesitan pues servicios residenciales, bien porque son de entornos rurales o necesitan transporte porque son de entornos rurales y necesitan venir a nuestros servicios porque en sus entornos no cuentan con servicios donde se les pueda atender. Entonces, dependiendo un poco, tenemos una red de centros interdisciplinares para dar cobertura a todas las necesidades y atender en un sentido amplio a la dependencia de las personas con discapacidad.
¿Qué les aporta a SADEMA, a ellos, a los que tienen síndrome de Down?
Pues nosotros lo que hacemos cuando llegan al centro, se hace una valoración y dependiendo de lo que necesiten, pues les aporta mucho porque bien hacen actividades formativas, actividades prelaborales, cada uno pues dentro de su nivel y del servicio en el que esté, pues se les organiza también en su tiempo libre actividades de ocio, tenemos un club de ocio y luego pues diariamente pues tienen un centro al que acudir y donde realizan todas esas actividades. Tienen amigos.
Integración al final.
Claro, intentamos al final apoyarles en todos los ámbitos, a nivel personal, laboral, social, el que se sientan integrados y acogidos y sus familias también, porque evidentemente una preocupación muy grande son las familias, ¿no? Una familia que tiene, pues eso, un chico, una chica con una problemática, al final lo que quieres, como cualquiera de nosotros, es que tu familiar esté bien, está atendido, sigue evolucionando, siga creciendo y que si en un determinado momento, pues bueno, pues va teniendo otras necesidades, sean cubiertas. Y al final nosotros lo que, pues a lo largo de estos 45 años que vamos a hacer, se ha ido creciendo, porque al final no nos podemos olvidar que SADEMA partió de un grupo de familias con unas necesidades de atención de ocio. Y eso al final, viendo las necesidades que iban surgiendo, se ha ido formando hasta lo que ahora mismo, el contar con dos residencias, tres centros de día, nuestras viviendas tuteladas, un club de ocio y deporte, un centro especial de empleo. Y eso es, pues bueno, viendo la evolución y las necesidades que van teniendo las personas y que el centro se ha podido adecuar y adaptar a esas necesidades, pues para poderles ofrecer eso, la mayor calidad de vida posible a ellos y a sus familias.
Claro, fíjate, habláis de evolución, habláis de desarrollo, del que necesitan. Es decir, que sean síndrome de Down no significa que no tengan sus derechos y derecho a esa evolución, a ese desarrollo, de hacer una vida absolutamente normal, que convivan con otras personas, que tengan la posibilidad de incorporarse a un mercado laboral, que se desarrollen sus capacidades porque las tienen tremendas, supongo que van en esa dirección.
Que sean lo más independientes posibles también, o sea, trabajar desde el minuto uno que vienen a nuestros centros, la autonomía, el potenciar las capacidades que cada uno tiene y el mantenimiento de esas capacidades también.
Hay una historia muy bonita, me comentabais antes, de una mamá de 96 años. Que vive con su hijo.
Eso es, en la residencia Río Duero, que llevamos ya 13 años, les hemos hecho este año en noviembre, desde el principio se abrió la posibilidad de que aquellas familias que necesitasen el padre, la madre, una residencia, pudiesen vivir en esta que está totalmente adaptada en Río Duero con su familiar, con su hijo en este caso. Y llevamos ya entre 8 años o así, con una madre que vive con su hijo, que eran de Villanueva de Gumiel. Este chico lleva con nosotros en la entidad muchísimos años, todos los días iba y venía en un transporte adaptado a su pueblo, y ya la madre pues tenía 80 y tantos años, necesitaba una residencia y tomaron esa decisión de venirse a vivir a Río Duero. La madre pasa el día en la residencia y en el centro de día, y él, que es un chico con más autonomía, acude todos los días al centro ocupacional, coge el autobús en la parada junto con el resto de compañeros de las viviendas tuteladas Salvador Dalí, que están al lado, y va y viene y está en el centro ocupacional, y luego por la tarde hace vida con su madre y los fines de semana también.
Qué bonito ver que la mamá y el hijo pueden convivir, cada uno ven atendidas sus necesidades, y fundamentalmente vamos al principio, al objeto de lo que en este caso pretende SADEMA, y es mejorar la calidad de vida del núcleo familiar, no solamente de quien es síndrome de Down, ¿no? Eso me parece una historia preciosa.
Atendemos integralmente a la dependencia, o sea, no solo de las personas con discapacidad, también de sus familias. Incluso hay algún caso por ahí de personas con otro tipo de enfermedades añadidas o discapacidades añadidas que también están en nuestros centros. Bueno, se han integrado bien y seguimos adelante y atendiendo, bueno, pues incluso algún caso de enfermedad mental generalmente asociado a discapacidad intelectual, pero bueno, pues hay algún otro caso por ahí.
Claro, es que el mundo de la discapacidad al final es muy amplio, y al final cuando vas a nuestros centros pues puedes ver chicos con no solamente el síndrome de Down típico, sino al final la persona con discapacidad, con mayores dificultades, que igual están en el entorno de la residencia y centro de día Río Duero, ¿vale? Que pueden ser más mayores o pueden ser jóvenes con esas plurideficiencias y con esas necesidades, hasta chicos con menos dificultades que llegan a formar parte del Centro Especial de Empleo. Porque al final es lo que estamos comentando, Valentín, todo el rato. Nosotros tenemos chicos que ahora mismo forman parte del Centro Especial de Empleo, que entraron en nuestros centros, me estoy acordando ahora de un caso de una pareja que tenemos, que ahora mismo es Centro Especial de Empleo, pero entraron en la residencia,
muy jovencitos,
muy jóvenes, en la residencia Virgen Viñas, y iban al centro ocupacional. En el centro ocupacional al final pues utilizamos la ocupación como instrumento terapéutico y rehabilitador. Allí se hacen programas y formaciones en el ámbito prelaboral, ¿vale? Para que la gente que vaya, que pueda y adquiera ciertas capacidades, pueda llegar a un centro especial de empleo, y el que no, pues bueno, se desarrolle como tal en esas ocupaciones prelaborales. Y estos chicos, bueno, pues adquirieron con programas formativos a lo largo de mucho tiempo, fueron adquiriendo esas habilidades y esas destrezas.
De la residencia pasaron a viviendas
tuteladas. A viviendas tuteladas, porque al final esa formación no deja de ser una formación personal, que tú creces a nivel personal de maduración, y entonces pues ya igual la residencia se te va quedando entre comillas pequeñas, y quieres al final lo que comentaba
potenciar
Rosa,
esa autonomía esas habilidades, claro, del hogar, domésticas. Bueno, pasaron a vivienda tutelada, después se compraron un piso, viven en pareja y siguen con nosotros trabajando en el,
claro,
centro especial de empleo.
Y de centro ocupacional, al final, con esas habilidades, adquirieron al final, pasaron a centro especial de empleo, que al final un centro especial de empleo es una empresa de economía social en la cual los chicos que forman parte, que ahora mismo tenemos unas 20 personas, realizan un trabajo productivo y remunerado. Nosotros ahora mismo tenemos diferentes líneas, desde el ámbito de limpieza y lavandería, también atención sociosanitaria, y luego hacemos estuches de madera para productos agroalimentarios. Entonces, bueno, estos chicos, cada uno está en una de esas líneas, y al final, como la evolución de ir creciendo y el apoyo que han tenido y el apoyo familiar, que también ha sido muy, muy importante, el cómo han crecido, o sea, cómo al final su proyecto de vida ha ido evolucionando en todos los ámbitos, personal, laboral y social, porque claro, al final cuando tienes cubiertos todos los ámbitos no dejas de seguir creciendo y de querer, pues eso, al final sacarse el carnet de conducir por el y un montón de cosas que se han ido logrando con el apoyo, pues bueno, pues de todos, tanto eso, de profesionales, de familia, de compañeros que les han animado, o sea, al final todo se interrelaciona para que las cosas puedan funcionar.
Esa formación que después ha derivado en todos esos beneficios para ellos, ¿creéis que ha habido un antes y un después para SADEMA en impulsarlo fundamentalmente, en saber valorar sus capacidades para incorporarse a un trabajo?
Creo que ha habido un antes y después, no solo en SADEMA, sino en la manera de ver la discapacidad. Ahora vemos más las capacidades que tienen para potenciarlas, y antes era pues más atención a la persona con discapacidad. Sin
embargo, veíamos ahora, la discapacidad, sino veíamos las capacidades.
Exactamente, exactamente. Así es.
Y eso es lo que ha permitido, Vanessa, lo que tú contabas ahora, ese desarrollo no solamente a nivel profesional, sino que ha tenido unas connotaciones y unas derivadas extraordinarias a nivel personal, de autonomía,
claro,
de autosuficiencia.
Y muy importante también, hay que destacar aquí la familia, porque también la madre en cuestión de esta persona ha ayudado mucho a que ellos también ha puesto mucho porque tuvieran esa autonomía trabajando en conjunto con la entidad.
¿Os dejan a las personas con discapacidad intelectual y ya, y consideran que todo el trabajo lo tienen que hacer los profesionales de SADEMA, o la contribución, la colaboración de las familias es esencial?
Es esencial, un trabajo de ambas partes, continuo, sí, porque por un lado, si tú trabajas unos aspectos de higiene, y luego llegan a casa y esa autonomía que tú, por un lado, estás trabajando de lunes a viernes, o llegan en época de vacaciones o fin de semana y los padres no colaboran, sino que les quieren hacer todo, y entonces perdemos lo que por un lado estamos trabajando.
Al final siempre se lucha un poco, ¿no? Pues al final con la protección que se tiene, ¿no? De las personas con discapacidad. Pero eso, bueno, al final va un poco cambiando y evolucionando. Porque al final nosotros tenemos una relación continua con las familias, tenemos grupo de familias, grupo de hermanos, por ese relevo intergeneracional que comentábamos antes. Entonces, pues lo que comentaba Sandra, al final es muy importante, al final, que todo lo que se trabaja en el centro, o al revés, una problemática que puede surgir en casa y nos comentan y los profesionales del centro intentamos el cómo reconducir. Al final tiene que ser, pues eso, un feedback continuo para poder lograr unos objetivos y al final pues que los chicos estén bien, estén contentos y vayan logrando las metas que se vayan proponiendo.
Y un trabajo en equipo.
En definitiva.
¿Qué ocurre, se preguntarán muchos oyentes hoy de la SER, qué ocurre cuando alguien con discapacidad intelectual se queda ya sin entorno familiar? ¿Puede ocurrir?
Pasa, sí.
Sí, tenemos muchos casos.
Claro, en todos estos años, que ya son casi 45, se nos ha planteado el caso, sí.
Hay familias que van envejeciendo, los padres fallecen, los hermanos, pues oye, tienen su vida, no pueden hacerse cargo todo lo que les gustaría. Entonces, lo que tratamos con todos los centros que tenemos es dar cobertura hasta el final de sus días. Tenemos usuarios muy mayores.
Supongo que este caso que nos habéis puesto de la mamá de 96 años, el hijo no será adolescente.
No. Exactamente, tenemos eso desde 19 añitos pues hasta
90,
el final de sus días.
Claro. Hasta el final. Siempre decimos que les atendemos hasta el final de sus días. Uh-huh. Entre unos centros y otros van pasando, pues puede ser en estos momentos una persona que está en la vivienda tutelada, pues cuando va sufriendo un deterioro progresivo, vaya pasando a una residencia. Virgen de las Viñas, por ejemplo, porque en las viviendas tuteladas es donde están las personas con mayor autonomía. Entonces pasa a un término medio, que sería la residencia Virgen de las Viñas, y después pasaría a la residencia Río Duero, que es donde atendemos a las personas con grandes necesidades de apoyo.
¿Se lo tenéis distribuido en función?
Sí, en función no solo de la edad, porque hay personas de avanzada edad ya que todavía están muy bien y son bastante autónomas, sino de las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de la vida. Pueden complicarse pues por una enfermedad grave o lo que sea, con edades medianas, o sea, unos 50 años, y que tenga una necesidad de cuidado más, de apoyo más generalizado, entonces pues se decide el cambio a la otra residencia, la residencia Río Duero. O sea, en la Virgen de las Viñas atendemos a las personas más jóvenes y más autónomas. Luego tenemos el paso intermedio las personas que están en la residencia Virgen de las Viñas acuden durante el día al centro ocupacional Montecillo en su mayoría. Pero los más mayores de los residentes de Virgen de las Viñas se quedan en el centro de día Alpinar, ¿vale? Es un centro de día que hemos retomado la actividad en el 2021. Existía anteriormente, pero con la apertura de la residencia Río Duero, pasaron esos usuarios pasaron allí. Y ahora en 2021, pues un poco con el parón de la pandemia, hemos notado que hay usuarios de la residencia que de mayor edad ya, que no pueden seguir el ritmo de coger un autobús a las 9 para bajar al centro ocupacional, para estar allí hasta las 6 de la tarde, y necesitan un entorno más tranquilo, mayor calidad de vida y unas actividades más adecuadas a un envejecimiento activo, que al final es lo que pretendemos.
Vanessa, háblanos del centro de capacidad. Ya nos has dado
el centro ocupacional,
perdón. Ya nos has dado algunas pinceladas, fundamentalmente sí. Cómo se trabaja, de qué manera.
Vale, pues os cuento un poco el día a día del centro ocupacional Montecillo. Mucha gente habrá visto que hay diferentes autobuses que hacen un recorrido por Aranda, ¿vale? Pues esos chicos van al... Chicos les llamamos nosotros, bueno, nuestros usuarios. Al final es el cariño, lo que hablábamos antes, por eso les denominamos así, nuestros chicos. Vienen al centro ocupacional Montecillo, vienen de la residencia Virgen Viñas, como decía Rosa, vienen de nuestras viviendas tuteladas y otros que se encuentran en sus casas, ¿vale? Entonces, en el centro ocupacional Montecillo, como os he comentado antes, utilizamos la ocupación como instrumento terapéutico y rehabilitador. Todo el mundo quiere sentirse útil, hacer cosas, ir a trabajar, como denominan ellos, entre comillas, como su hermano, como su padre. Y entonces, al final, en el centro ocupacional tenemos distintos talleres, ¿vale? Son talleres ocupacionales, un taller textil, un taller de serigrafía y un taller de carpintería, ¿vale? Ahí apoyan en tareas muy sencillas para el tema que comentábamos antes del centro especial de empleo, de los estuches de madera. Todas estas actividades formativas prelaborales se combinan con actividades, con diferentes actividades en el ámbito deportivo, ¿vale? Tienen sus clases de zumba, de pilates, de gimnasia, de jotas. Viene la escuela de folclore con Luis todas las semanas al hacer sus bailes y aprender. Y luego actividades pues formativas desde educación afectivo-sexual, el cómo manejar el dinero, diferentes temas que vamos trabajando. Trabajamos también la creatividad por medio de la arteterapia, laborterapia, teatro. Entonces los chicos están una parte de la jornada en sus talleres y van subiendo a diferentes actividades con profesionales. Se alterna una cosa con otra.
Un universo de eventos y actividades. No se aburren, ¿eh?
No se aburren.
Vaya agenda.
Y yo qué sé, por ejemplo, en el ámbito deportivo que les gusta, mucho. En el ámbito deportivo les gusta mucho.
Tenemos que la actividad de balonmano con el club Villa de Aranda, que tenemos el equipo inclusivo, es una de las actividades que más les gusta y la actividad estrella. O sea, les encanta. Aparte, bueno, luego van los sábados a ver el partido y ya es el sumum.
Claro. No solamente es ir al entrenamiento y lo contento que están y lo bonito que es todo, sino al final, pues bueno, pues que al final es un proyecto muy bonito y al final le agradecemos mucho al balonmano, porque se portan estupendamente con los chicos, al club y al final ellos se sienten partícipes como tal del equipo de balonmano.
Rosa, en la residencia Virgen de las Viñas, en el centro de día del Pinar, en las viviendas tuteladas, Mencía González, ¿cómo es el día a día? ¿Cuáles son las rutinas? ¿Cuál es el objeto?
Pues como te decía, mira, en la residencia Virgen de las Viñas, parte de los residentes acuden al centro ocupacional Montecillo y parte quedan en el centro de día Alpinar. Entonces, bueno, pues la mañana básicamente se dedica al aseo, desayuno, mantener las habilidades domésticas que ellos tienen, hacerse la cama o arreglar un poco la habitación, dejar las cosas ordenadas, el armario un poco pues bien ordenado. Trabajan eso, pues la higiene dental, el afeitado, el que vayan bien vestidos. Entonces cogen el autobús y acuden al centro ocupacional Montecillo. Los que quedan en la residencia acuden al centro de día Alpinar y allí realizan actividades pues un poco de todo tipo. Actividades de rehabilitación, fisioterapia, estimulación cognitiva, actividad física, un poco gimnasia de mantenimiento, de envejecimiento activo. Nos interesa que hagan mucho ejercicio, pues porque son personas que tienden a ser más sedentarios. Sí. Y el movimiento al final, aunque sea salir a dar un paseo por allí por el entorno de la Virgen,
les ayuda mucho a sentirse ágiles, a mantener un peso adecuado.
Sí, exactamente. Y también luego hay personas autónomas de la residencia que salen por su cuenta sin el cuidador y bueno, pues les gusta ir a sus bares, ya les conocen en los sitios y bueno, pues yo creo que son queridos en Aranda, que más o menos sí. Les conocen.
Sí, es verdad. Eso se ha convertido en una ruta que les vemos siempre subir y bajar y es maravilloso.
Sí.
Y les hemos cogido mucho cariño.
Sí.
Sandra, en tu caso, la residencia de Día Río Duero, las viviendas tuteladas Salvador Dalí.
Vale, en el centro de Día Río Duero atendemos diariamente a las 38 residentes de la residencia Río Duero, más 8 personas que vienen todos los días solo a centro de día, de lunes a viernes. Estas personas son de pueblos de alrededor o de Aranda. Vienen en un transporte adaptado que tenemos desde la residencia y donde realizan actividades de 10 de la mañana a 5 de la tarde. En el centro de día lo que atendemos son las necesidades diarias de esas personas, dando continuidad a los cuidados, procesos de rehabilitación, inclusión y vida en la comunidad. Las actividades que realizamos, el objetivo es mejorar la calidad de vida y el bienestar personal y social de ellas, y los programas que llevamos a cabo son de estimulación cognitiva, estimulación multisensorial, fisioterapia, piscina terapéutica, baile, psicomotricidad. Luego tenemos el programa de residencia. Lo que hacemos en la residencia, como he comentado antes, es donde atendemos a las personas con discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyo. Entonces, lo que prestamos es una atención sociosanitaria adecuada a cada usuario, con un equipo de profesionales tales como médico, enfermera, fisioterapeuta y psicólogo. Vale, y un poco las actividades que realizamos en residencia, pues llevamos a cabo el programa de actividades de la vida diaria, donde trabajamos mucho por que mantengan sus capacidades, pues para la higiene, para el aseo personal, para colocarse, que se coloquen en la medida que ellos puedan, tengan su ropa ordenada. Algunos les gusta también, se siguen haciendo la cama, siempre con los apoyos necesarios, pero les gusta sentirse útiles y sentir que ayudan a los compañeros. Eso es, y que siguen haciendo sus cosas. La verdad es que tendríamos mucho que aprender de ellos. Sí. Y bueno, pues también realizamos actividades de ocio, salidas, visitas culturales, excursiones, pues siempre un poquito más adaptadas que las que se hacen en el resto de los centros, pero también vamos al cine, visitamos algún partido de la Arandina también, y bueno, pues ese tipo de cosillas.
Hoy los valles, bosques y montañas quieren verte ir. Hoy senderos, mares y las nubes.
Tanto Sandra como Rosa también dirigís viviendas. Uh-huh. Aquí las rutinas son diferentes, son distintas.
Bueno, no? El régimen en el que están los usuarios es lo único, lo que más las diferencia. El tema de las viviendas tuteladas, la forma de trabajar es
la misma.
La misma, sí.
Lo que pasa que una de las viviendas de Salvador Dalí, están abiertas los 365 días del año, porque son usuarios que así lo necesitan, y las de Mencía González son viviendas que solo están abiertas de lunes a viernes, pues porque son gente joven que todavía tiene a sus familias, que son de pueblos cercanos y
los
que
fines de
los viernes
vuelven a casa.
Se van a casa sagrado, o sea, eso lo tienen muy,
les encanta,
muy interiorizado, no podemos saltarnos uno.
¿Qué os aporta a vosotras trabajar discapacitados intelectuales?
Pues la verdad que es un trabajo muy gratificante.
Pero muy duro, ¿no?
Es bueno, a ver, lo más duro para mí hasta ahora ha sido la pandemia. Sí. El trabajar con personas, trabajar en residencia y sobre todo el primer año y medio ha sido muy duro. El resto en el día a día, no, yo no lo considero como duro como tal, no.
Hombre, surgen conflictos de convivencia entre ellos donde pueda resultarte más complicado. Pero en general no, o sea, no es algo que pase todos los días y habitualmente. Surge el conflicto de convivencia como puede surgir en nuestras casas a todo el mundo, o en nuestros trabajos, o es algo normal. Yo coincido con Sandra. Lo más difícil ha sido sin duda la pandemia, por el desconocimiento, el miedo al que nos enfrentábamos los primeros 15 días era... unos días muy grises, cambiaban las normativas cada minuto, estábamos ideando la manera de conseguir o de fabricar incluso el material en el taller de textil.
Los EPIs famosos, sí, que EPIs, no llegaban.
Y bueno, no nos fue mal porque el primer caso que tuvimos pues ya fue muy avanzada la pandemia y ya con la vacunación muy adelantada. Entonces, bueno, ahora ya lo vemos de otra manera. Ahora ya, pues,
sí,
estamos
ya con la
acostumbrados.
Distancia.
Claro, sí. Pero sí que es verdad que se les ha privado a los residentes para proporcionarles seguridad de mucha libertad.
La verdad que sí. La pandemia fue un momento muy, muy duro, pero yo en los primeros momentos subí a residencia Virgen Viñas y estuve allí y yo me quedaba admirada, que sí, Rosa, de lo bien que se portaban los chicos,
sí,
el caso que hacían cuando tuvimos que no se podían juntar unas zonas con otras. Era
y ahora no podéis salir.
Era admirable.
Eso es para sagrado para ellos, el café del sábado.
Era admirable.
Ellos entendían que estaba pasando algo extraordinario.
Sí, lo entendían.
Sí, fue un comportamiento ejemplar de los chicos. Y luego el día a día, eso.
Luego también, perdonar, tuvimos que reorganizar las residencias. Estábamos acostumbrados a que todos comían en un mismo comedor.
Claro.
Pues tuvimos que empezar a trabajar más en la línea de unidades de convivencia, grupos máximo de 10 personas, habilitar en vez de un comedor 4, cambiar totalmente la forma de trabajar. Entonces también era duro, tanto para nosotras, por el tema organizativo, como para el personal.
Que por otro lado nos ha venido bien porque la forma de trabajo, el nuevo modelo de atención en residencias, el modelo de atención centrado en la persona, lo que nos pide es el trabajo en unidades de convivencia, en pequeños grupos homogéneos, para proporcionar al residente mayor intimidad, mayor dignidad en la atención. Y bueno, pues una atención más individualizada y más acorde a los gustos y a las preferencias de cada atendido. O sea, lo que es la atención centrada en la persona.
Se tiende más a tener más en cuenta su opinión y su capacidad para decidir.
Bueno, al final, pues bueno, no dejó de ser algo duro, pero que nos ha servido, pues bueno, pues un poco
sí,
para implementar cosas. Siempre de lo malo hay que sacar algo bueno. Y al final, bueno, los chicos nos han aportado. Y yo, que antes la pregunta que has hecho, Valentín, de qué nos aportas a Dema, yo estoy agradecidísima de tener el trabajo que tengo, que no mucha gente lo puede decir, porque al final es algo que no sé ni cómo expresarlo con palabras. Forma parte de nuestra vida, los chicos forman parte de nuestro día a día. Hay momentos duros, hay momentos complicados, hay momentos que, pues eso, de superación, de cómo afrontar cosas que pueden llegar a ser complejas, pero no deja de ser inmensamente gratificante solamente el ver su sonrisa o el que te digan el qué tal o he visto a tu padre por la calle y me ha saludado. Al final esas cosas no se tienen igual en otras empresas.
Es que incluso nuestras familias están implicados de alguna manera. Nuestros hijos es lo que han visto desde que han nacido. de lo cual me alegro muchísimo de que vean lo que hay, ¿no? Y me parece que para ellos es muy enriquecedor también.
Al final son vuestros chicos.
Sí, son nuestros chicos.
Al final son vuestros chicos.
Sí.
Pero hay una carga emocional tremenda y por eso yo decía a veces de la dureza, de lo gratificante por una parte, pero de la dureza por otro lado. Os agradezco a las tres que nos hayáis dado al menos unas pequeñas pinceladas de ese enorme trabajo que realiza desde hace muchos años, desde 1978, a Sadema en nuestro territorio. Gracias y enhorabuena.
Gracias a ti, Valentín.